Por suerte.
¿Todo bien? No ¿todo bien por quejar.
Ahí? Bien, atareados, pero bien.
Bueno, ¿qué es de la vida sin un poco de laburo, loco, no? Tampoco no nos vamos a andar quejando.
Sí. Yo me quejaría si no laburara y ganara lo mismo, ¿no?
Claro, también. Igual la verdad es que estuve mal yo. ¿Por qué? Porque hoy es el martes de quejas, así que dale para adelante. ¿Te querés quejar de algo? ¿Te querés quejar de algo en particular del laburo? Dale para adelante. Acá te escuchamos. Acá tenés tres oídos amigos para escucharte.
No me voy a quejar porque lo tengo cerca.
Jefe, bueno, es el mejor laburo del mundo, Bueno, como cada martes nos damos el lujazo de poder contar y hablar un rato con Federico García Bravo, nuestro licenciado en Criminología y Ciencias Forenses, que siempre nos trae historias diferentes, nos va metiendo en este campo totalmente nuevo para nosotros, pero que un poco la verdad es que nos gusta el morbo y conocer un poquitito también las cuestiones más oscuras, no solamente de nuestro país, sino también como sociedad, que hay un montón de cosas que no sabemos y siempre está bueno aprender sobre temas a los cuales no estamos acostumbrados. Y Fede, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
Bueno, Diego, hoy, aprovechando que la otra vez le gustó lo del experimento de psicología social aplicado al ámbito criminológico, vamos a hablar de Philip Zimbardo, profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, al cual se le atribuyen muchos de los avances en cuanto a psicología social y criminología y política de criminalidad, pero vamos a hablar de un experimento que motivó a que se escriban muchos libros a partir de ese experimento, que se hagan algunas películas y que, se hable de cierta controversia porque involucró algo de sadismo también el experimento.
Ajá. Ok, bueno. Ya en la previa pinta muy interesante. ¿De qué se trataba este experimento en la Universidad de Stanford, Fede?
La Universidad de Stanford tenía una cátedra de psicología social, la cual impartía Philip Zimbardo. Philip Zimbardo tomó el experimento Milgram, que el experimento Milgram era saber, se utilizaba para saber qué tan bueno podía ser un ser humano y qué tan capaz era de dañar a otros solo por seguir órdenes. Entonces, ajá, lo que hizo Zimbardo fue tomar ese experimento y se preguntó si una persona buena podía cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese.
Ahora, a priori, pará, ¿cómo se podía definir que una persona era buena ya desde antemano de hacer el estudio?
Y porque, mira, en el experimento Milgram, por ejemplo, se eligieron voluntarios y se dividió a los 40 voluntarios en dos grupos aleatorios. Uh-huh. La mitad eran estudiantes y la mitad eran profesores. Entonces, a los profesores se le decía que a los estudiantes había que castigarlos con una descarga eléctrica si se equivocaban. ¿Sí?
Okay.
Y tenía una advertencia que decía peligro de choque severo de 450 voltios. ¿Sí? Uh-huh. La descarga eléctrica no era real, no emitía voltaje y los gritos que se escuchaban eran grabaciones porque los profesores no escuchaban las grabaciones. Entonces, lo que se comprobó fue de que la mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente a otros si se les había dado esa orden. Eso, ajá, era el experimento Milgram.
Bien. No, estamos en silencio, no sé si...
Sí, quedamos así como impactados ya por el simple hecho de que le den a profesores, o sea, la posibilidad, si bien no
de
tenían...
físicamente.
Claro, no tenían, no funcionaban esas picanas, obviamente ya la idea de poder tener el poder, de poder hacerle daño a un estudiante, imagino que es fuerte. Entonces está bien, creo que resuelta y bien respondida la pregunta de cómo sabían si son buenas personas o no.
Claro.
Y más o menos, aparte, era el saber si ante esa posición de autoridad eran capaces de hacerle daño a otras personas. Claro. Entonces, lo que hizo Zimbardo, por ejemplo, participó de otro experimento, la teoría de las ventanas rotas, que fue sustento de una política criminológica muy importante, y esta también, él ofreció $15 diarios a voluntarios, ¿sí? Seleccionó 24 estudiantes a los cuales le asignó el rol aleatorio, hacia dedo, vos sos guardián, vos sos prisionero. Uh-huh. Y el experimento empezó siendo medio bruto, medio violento, porque cuando se fueron todos a sus casas, los policías verdaderos, que también aceptaron participar del proyecto, fueron a la casa de los prisioneros los arrestaron, los golpearon, los esposaron y los llevaron a la comisaría. Y ahí comenzó el experimento. Ahí los voluntarios comenzaron a ser tratados como si fueran presidiarios. Y los otros voluntarios que no eran guardias, sino que se habían prestado a ser como si fueran guardias, al poco tiempo comenzaron a mostrar conductas abusivas, conductas sádicas, violencia psicológica sobre los presidiarios, que eran también voluntarios, y de hecho se descubrió que varios de los presos, estos voluntarios, comenzaron a mostrar desórdenes emocionales, producto de la tortura, de la violencia psicológica, de las actitudes sádicas que tenían los otros voluntarios.
A todo esto, Fe, porque hay varias dudas como que se me vienen generando. La cuestión es, ok, encontró este Philip Zimbardo, encontró la gente disponible que estaba dispuesta a participar de este experimento. A unos los separó en guardias, a otros los separó en prisioneros. Dentro de los guardias habían policías de verdad, otros que no. Y a ellos le daban órdenes de, ok, ustedes tienen que hacerle daño a los prisioneros, o cómo era la dinámica, o tenían que funcionar en una dinámica normal y simplemente ese sadismo se empezó a dar por las relaciones interpersonales que se daban en la cárcel durante el estudio.
Bien, justo ese era el punto que venía, porque las instrucciones eran no dañar físicamente a los presos.
Ajá.
¿Sí? Pero Philip Zimbardo le ordenaba a los guardias torturar de alguna manera o trabajar o ejercer violencia psicológica sobre los presidiarios.
Claro.
Y él lo que hacía era poner a prueba, bueno, hasta dónde llegaba cada guardia, ¿no? Y de hecho muchas de las cosas que por ahí contaba Zimbardo, es más, Zimbardo le da después en el año 2011 a la BBC, le da una entrevista, ¿sí? En la que él cuenta que las cosas que hacían los guardias simplemente por ser guardias y por seguir órdenes llegaban a los niveles de tortura, ¿no? A torturar a una persona, maltratar psicológicamente, más teniendo en cuenta un contexto de encierro como la prisión, como las cárceles, en donde la psicología social por ahí se vuelve tan importante, la criminología, en donde muchas de las herramientas son vinculadas o ligadas a evitar, por ejemplo, que una persona tienda a suicidarse. Y bueno, con este experimento se demostró que en una posición de autoridad y bajo ciertas órdenes, bajo una sola orden, una persona podía volverse muy violenta en contra de otra, ¿no? En este caso, los guardias podían volverse muy violentos con los prisioneros.
Bien.
Y más si todas las condiciones estaban dadas como para que los prisioneros no tuvieran una reacción violenta contra ellos, ¿no? Porque tenían grilletes, porque tenían cadenas pesadas, porque los barrotes eran muy duros, porque los regímenes carcelarios eran muy duros también. Entonces, fue controversial, como todo experimento psicológico de la época, porque esto fue en 1971, como todo experimento psicológico de la época, muy controversial porque eran muy crudos, eran muy duros, y la verdad que eran, en algunos casos, también muy violentos.
Fede, hay algo que me intriga mucho de este experimento, que es, digo, se llegó a tal punto que imagino que en la cabeza, tanto de los guardias como de los prisioneros, y creo que sobre todo de los prisioneros, imagino que en la cabeza de ellos realmente estaban en una prisión, ¿no? Además estaba todo ambientado como para que el experimento sea efectivo, pero digo, imagino que llega un punto de presión psicológica tan grande que deben haber creído todos que efectivamente estaban en una prisión con los guardias.
Sí, 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 y es más, el dato más interesante de todo esto es que muchos de los presidiarios comenzaron a demostrar desórdenes emocionales. Claro. Y lo más gracioso, para entre comillas, ¿no? Porque vos decís, bueno,
dentro de este contexto,
los desórdenes emocionales llevan su tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tienden a establecerse. Bueno, el experimento este duró 6 días.
Solamente.
Así que, imagínense lo violento, lo sádico, lo perverso que se puso, que el experimento al sexto día se suspendió.
Ahora, entrando en detalle, porque vamos a entrar en detalle, porque eso es lo que le da la cuota especial a esta columna, es sádicos, ¿hasta qué puntos se llegaron a poner los guardias con los prisioneros?
No, lo que se dice en todos lados es que agresiones físicas no hubieron.
Ajá.
Lo que nosotros creemos es que sí. Y además hay que pensar en que en ese momento todas las prisiones, y no solamente las prisiones, porque los correccionales juveniles funcionaban de la misma manera.
Claro.
¿Sí? A los prisioneros se los llamaba por un número. Uh-huh. ¿Sí? Estaban todos en un confinamiento solitario, sin ropa. Los obligaban a trabajar, a dormir en el suelo, los obligaban a hacer flexiones de brazos. Generalmente tenían las cabezas tapadas con bolsas de papel. Los obligaban a hacer las necesidades que tenían que hacer en un balde. De hecho, entraba por un mínimo recoveco un poco de luz. Y esa era la lógica detrás también de los correccionales de menores en Estados Unidos. Y en esta época, justamente a partir de estos experimentos, el afán o el gen resocializador de los correccionales cayó. Porque en estos lugares, en este experimento, el abuso físico no existía. Pero, por ejemplo, en los correccionales de menores, no solamente había abuso físico, sino que había abuso sexual de los niños y de parte de los guardias.
Uh-huh.
Entonces, la conclusión siempre va a ser negativa, porque era un lugar para corregir menores y lo único que se hacía en esos lugares era acentuar la psicopatología y hacer que los niños salieran cada vez más perversos, que salieran que salieran con ganas de matar, que salieran con ganas de vengarse. Pero bueno,
claro, en lugar de ser centros de rehabilitación, si se quiere, de reinserción a la sociedad, lo único que terminan siendo son fábricas, y perdón por la expresión, pero son fábricas de criminales, básicamente.
De hecho, hay una frase en criminología que se dice que las cárceles son exitosas en generar delincuencia o hábitos criminales.
Claro, sí.
Pero bueno, este experimento me pareció importante traerlo porque, bueno, es un experimento ligado a la psicología social, a la criminología. Motivó una película, ¿sí? Si ustedes pueden buscar el experimento de la cárcel Stanford, van a ver la película. Hay 3 películas distintas, hay libros escritos sobre este experimento y como para que, fueron 6 días nomás. Uh-huh. En la película parece que fueran años o meses, y no, fueron 6 días.
Claro.
Y de hecho, hay un documental de la BBC en la cual hay imágenes reales sobre el experimento.
Uh-huh.
Así que es muy recomendable.
Esto es un experimento en una burbuja con una intencionalidad, pero digo, te escucho y no puedo dejar de extrapolarlo también a lo que pasa en las cárceles acá, ¿no? Sin ser un experimento, digamos.
Y las cárceles, no solamente de acá, las cárceles de todo el mundo, en uh-huh. realidad terminan siendo lugares en los cuales uno sobrevive.
Claro.
Tiene que sobrevivir. Y son lugares que son muy violentos. Las personas están expuestas a violencia constante.
Un lugar donde estás encerrado todo el tiempo ya es violento de por sí, y más si hay rejas y demás.
Sí, y además es un lugar en el cual, por ejemplo, en la cárcel, si te levantás 10 minutos más tarde, puedes morir. O sea, la noche es tranquila, pero son las 6 de la mañana, sale el sol y ya tenés que estar despierto porque no sabes quién te puede llegar a atacar.
Claro.
Entonces, ante esa violencia constante, ¿qué podemos esperar nosotros de esa persona cuando sale?
Claro.
¿No? Más que ser violenta.
Sino más,
entonces,
más violencia.
Tal cual.
Por ahí las cárceles fallan, o sea, son un fracaso en la realidad, pero son un éxito para el sistema económico que tenemos, porque
claro,
nosotros vivimos en un sistema económico en el cual un guardia cárcel, un juez, un abogado, un criminólogo, un policía, tienen que trabajar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si no hay criminalidad, no hay trabajo. Por eso se dice que la cárcel es un éxito en,
claro,
en la fabricación de delincuencia o de criminales.
Bueno, Fede, con esa impresionante reflexión, que básicamente es reafirmación de un poco de lo que venimos pensando, por lo menos lo que piensa, en eso estamos, esto de las cárceles como potencionadores de criminales, lamentablemente es así. Esto lo aprendimos hoy a través del experimento de la Universidad de Stanford. Fede, nos quedamos sin tiempo, pero creo que hoy llegamos a darle una buena cobertura al tema que trajiste, que es súper interesante, y te digo que quedamos acá en la mesa,
en silencio.
Quedamos en silencio, sí, tensos, sí. Escuchando, porque es una muy buena historia, es un experimento de esos que tenemos que tener presentes para también intentar empezar a cambiar ciertos esquemas de la vida cotidiana, para ver si nada, podemos intentar ser un poquitito mejores, ¿no?
Sí, estos experimentos, estos temas a mí me gustan darlos cuando doy las clases de criminología, además ligado al ámbito penitenciario. Así que bueno, acercárselos sí. a la gente y que sepan que bueno, hay una película, la última es del año 2015, está muy buena.
Okay.
Y como para que bueno, puedan ver que a veces la realidad supera la ficción, y muy ampliamente.
Seguro que sí. Fede, muchísimas gracias. Como siempre, nos volveremos a encontrar el martes que viene.
Listo. Buen martes, chicos.
Nos vemos. Gracias a vos igualmente. Gracias. Bueno, con los pelos de punta como nos dejó Fede.